bajo amenaza. Vallejos, buenos días. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos. ¿Y qué nos puede decir al respecto?
Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Vallejos, ¿cómo estás?
Pero muy bien. Bueno, sí, exactamente, no escapamos de la preocupación que a lo que usted hacía mención. Uh-huh. Fíjese que a veces la naturaleza hace lo que no podemos hacer nosotros, no regular la producción. Uh-huh. De todas maneras, nos preocupa la falta de agua. Uh-huh. Estaba lloviendo muy poco y en lugares muy muy puntuales. En realidad, esperamos que para martes o miércoles, creo que tenemos pronósticos de lluvias en general en la provincia. Uh-huh. Y bueno, estamos esperanzados de que así suceda, porque está afectando sobre todo a las nuevas plantaciones, ¿no? Uh-huh. Esta sequía está afectando esa parte de la producción, sí.
A plantaciones, nuevas plantaciones, cuéntenos a nosotros y a la audiencia, en esta época del año, ¿qué es lo que resulta más afectado?
Sí, en general, las nuevas plantaciones. Cuando decimos nuevas plantaciones, no, yo me refiero a plantaciones de creo 4 años.
¡Ah!
Que todavía no entraron en plena producción y a lo sumo. Uh-huh. En este año o en esta zafra entrarán en la poda de formación, ¿no es cierto? Son uh-huh. plantas nuevas.
Hablamos de hierba.
Sus raíces son más superficiales. Uh-huh. Y es donde el suelo ya está muy seco, ¿no es cierto?
Ajá. Uh-huh. Hablamos de hierba mate y hablamos de té también.
Mire, el té, hay dos cuestiones, ¿no? Mm. Esto para la brotación, ¿no?
Sí.
El exceso de agua a la hierba la afecta de una manera distinta a la que le afecta al té, aunque uh-huh. el té no sea la especialidad nuestra, ¿no?
Uh-huh.
O mía específicamente. El té, uh-huh. el té se cosecha el broto y la hierba se cosecha en las hojas maduras.
Claro.
Cuando tenemos falta de agua, no desarrolla, por supuesto, todo el potencial que tiene la planta para darle más peso y más volumen a la hoja.
Uh-huh.
Y cuando tenemos exceso de lluvia, como pasó el año pasado,
uh-huh.
Cae la hoja de la hierba debido a lo que le decía, ¿no? Ya
uh-huh.
se satura y cae, y eso también es malo, ¿no?
Uh-huh. Las dificultades para el mercado parecen aflorar por varios frentes. Digo, se está sobrevolando el tema de la posible desregulación del precio de la hierba. Lo planteó el propio presidente Mauricio Macri en su reciente visita a la provincia. Ustedes, además de la lluvia, de la falta de lluvia en este caso, ¿están también pendientes de este otro horizonte amenazante?
Sí, por supuesto, la Federación de Cooperativas tomó ya clara posición al respecto.
Uh-huh.
Lo hemos hecho saber al ministro de Agroindustria de la Nación. Nosotros no compartimos ni vamos a aceptar la desregulación de la yerba.
Uh-huh.
Ya hemos tenido esa triste experiencia y es probable que en un primer tiempo, en unos primeros periodos, la hierba no baje, pero no por efecto de la desregulación, sino por lo que justamente usted está apuntando, ¿no? Tuvimos una mala zafra el año pasado.
Uh-huh.
La seca de este año no va a permitir recuperar los volúmenes.
Uh-huh.
Entonces el precio se como se hace o como juega en el libre, en la libre oferta y la demanda, es muy probable que no baje.
Claro.
Pero las plantas están, la producción está, ni bien mejora el precio, suben los volúmenes, la oferta supera la demanda, y entonces el precio indefectiblemente va a caer. No se desregula un producto para que aumente el precio.
Mm.
Esto es así.
Está claro.
Y con todas las críticas o con todas las imperfecciones que tiene el Instituto Nacional de la Yerba Mate, de las que hoy comparto el directorio para el sector cooperativo, creo que es el que ha venido por lo menos tratando de sostener o que no caiga ante situaciones que le apuntaba de exceso de oferta, el precio más allá de lo de lo que muchos desean, ¿no? Así que y aparte perdería su esencia fundamental de la creación del instituto por parte de los productores, que era justamente la gran caída del precio. No hay que olvidarse que llegó un punto que el productor abandonó los yerbales, que se pagaban entre 4 y 5 centavos la hoja. Y bueno, a pesar de que hoy el precio no sería el deseado para el sector productivo, entendiendo que puede mejorarse, creemos que es mucho más atenuado el impacto en una economía cuando se controla, ¿no?
Vallejo, lo relacionado con esto, lo llevo a leer declaraciones recientes suyas. Usted comentaba que la actividad económica misionera, la agroindustrial, fundamentalmente, a ver, lo voy a reformular en realidad, que la participación de las cooperativas agrícolas en la actividad económica misionera se redujo ostensiblemente, de un 40 a un 25%. Esto decía, no, incluso bajo el título, notoria caída del sector cooperativo. Cuéntenos, explíquenos un poquito este traspaso de esta pérdida, en realidad, de participación de la actividad cooperativa en la agroindustria. ¿Significa el traspaso a manos privadas exclusivamente?
Sí, mire, hay una heterogeneidad de hechos y no solamente esa cuestión de que el sector cooperativo perdió a manos de la parte privada, pero usted comprenderá el potencial que tenía la Calo, por ejemplo, en la zona de Oberá, la cooperativa en Alem, ¿no es cierto?, la Picada Libertad, la cooperativa agrícola El Dorado, y así otras tantas cooperativas que producto de, imagínese, ¿qué tiene que hacer la cooperativa con sus socios? Garantizarle un precio justo, ¿cierto? En una caída de precios, y por eso es que nos oponemos a la desregulación, esa cooperativa que tiene su producto tiene que competir con los grandes, las grandes concentraciones en góndola. Si no puede pagar el precio justo a sus socios y encima no puede competir con el producto en góndola, muchas de ellas se han transformado, cediendo su marca en meras abastecedoras de materia prima de estos grupos concentrados. Y es ahí donde porque se pierde valor al producto y se pierde valor agregado a toda la actividad de batera, y con ello hemos ido perdiendo la participación. Mire, y la fuerte participación que el sector cooperativo tenía tanto en la economía misionera, ¿no?, y específicamente en la actividad yerbatera. No obstante, hoy con el 25%, imagínense que la actividad yerbatera total factura alrededor de 15 mil millones de pesos, una suma importante. Bueno, en ese volumen total el sector cooperativo participa con el 25%. Si bien no es poco dinero, es mucho menos de lo que teníamos hace 20 años atrás, ¿no es cierto? O 30 años atrás.
¿Y ustedes
Lo que me quedaba como una consulta, Vallejos, es ¿cuál es la relación de fuerza que hay dentro del Instituto Nacional de la Yerba Mate para evitar el avance de esta pretendida desregulación del mercado yerbatero?
Bueno, mire, en la mesa del instituto están representados todos los sectores, ¿no? Está el sector de la producción, que tiene 3 representantes, la molinería tiene 2 representantes, está el sector de los trabajadores, el sector cooperativo tiene 2 representantes, Secaderos tiene 1 representante, después el gobierno de la provincia de Misiones y el gobierno de la provincia de Corrientes. Lo que nosotros tenemos que entender es, los misioneros, que en la mesa del instituto estamos para defender al productor misionero, y con esto no quiero sembrar diferencias respecto del productor correntino, lo que sí, porque por eso en el instituto se consideran cuestiones que hacen a la zona productora, ¿no es cierto? Involucrado Misiones y Corrientes.
Teniendo en cuenta, Vallejo...
mire, este es un punto que lo quiero aclarar y disculpe que lo interrumpa. Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos una modal productiva muy distinta a Corrientes.
Es lo que le estaba por mencionar, justamente.
No es cierto. Nuestra mayor cantidad de producción está sentada en un sistema minifundiario de pequeños productores. Entonces, cualquier medida que se tome respecto de la desregulación nos pega de pleno, porque son microeconomías o economías familiares sustentadas en la yerba, ¿no es cierto? Con pequeñas extensiones. Es por eso que no se puede comparar el efecto que pueda tener en esa empresa que tiene una actividad de mayor escala, ¿no? Entonces, y a veces considerando los principios del cooperativismo, ya que pertenezco desde hace muchísimo tiempo a ese sector, el igual tratamiento para todos a veces no es equitativo para todos, y lamentablemente en este sentido afecta a los pequeños productores, ¿no es cierto?, por lo menos de manera más fuerte.
Bien, ahí vuelvo otra vez entonces. Usted me acaba de mencionar quiénes integran el INIM, y yo le preguntaba cuál entiende usted que en esa integración del INIM, cuál es la relación de fuerzas para evitar que se avance en la desregulación, y si el INIM tiene la fuerza suficiente como para evitar que se produzca esto, que para el presidente de la República evidentemente es prácticamente un hecho ya en no mucho tiempo.
Sí, mire, puedo decirle que veo en este sentido en el instituto, si bien posiciones por ahí no tan fuertes o no tan firmes, pero más propensa a acompañar que no se desregule el precio, ¿no? En ese sentido creo que hay conciencia de eso, o por lo menos que esto no sea de manera total, cuestión que tampoco nosotros acompañamos, porque la desregulación de una parte implícitamente va acompañada la desregulación de la otra. Por ejemplo, si yo pretendo desregular el precio de la yerba canchada, inevitablemente me va a incidir en el precio que tenga que pagar por la hoja verde, así que esto es inevitable. Y por eso digo, la desregulación no tiene que darse. Podemos sentarnos a conversar de mecanismos de control, de mecanismos de equilibrio. Creo que hay muchas alternativas que pueden evitar el impacto. Es probable que en este momento, donde la cosecha no se está dando con la intensidad que nosotros esperábamos, y afectado por esta falta de agua, no se sienta el impacto de esta desregulación, pero las plantas están, y es una planta noble, se limpia, se hace el tratamiento que se le tiene que hacer, y a los 2 años vamos a tener otra vez sobreproducción, alentado a veces por este mismo precio, porque esto es cíclico, ¿no es cierto? Esto es cíclico. No hay que olvidarse que la yerba es un árbol que está, no es un una producción anual que uno puede definir qué planta y no planta, ¿no?
Claro. Vallejo, lo último, están a punto de recibir a la visita del presidente Colinagro, tengo entendido.
Está programado para el día 7 y 8 de mayo. Uh-huh. Ellos vienen a presentar la tercera edición del libro El Campo y la Política. Uh-huh. Aparte a reunirse con cooperativas agrícolas e industriales. Uh-huh. Así que, y en ese espectro vamos a considerar temas referidos a la yerba, al té, la fécula de mandioca, en fin, toda la actividad agrícola que involucre el sector cooperativo.
¿Qué opinión le merecen los despidos que se están produciendo en agricultura familiar, Vallejos?
Mire, es a veces un tema bastante álgido de tratar. Yo creo que nosotros estamos inmersos en un círculo vicioso donde lamentablemente a veces como pasa en todos los órdenes, se corta por lo más débil, ¿no? Uh-huh. Me parece que el ajuste debe venir con claros ejemplos. Entonces yo creo que esas son cuestiones que habría que revisarlas, porque uh-huh. imagínese usted que es un tema muy, muy, muy interesante de verlo. ¿Cuánta gente que necesita la asistencia para su pequeña unidad productiva en cuanto a las cuestiones familiares terminan siendo absorbidas a veces por otros vendiendo su chacra, su pequeña unidad productiva? ¿Y quiénes compran? No son precisamente un par de esa pequeña unidad productiva, son aquellos que tienen el dinero o el capital para hacerlo.
Exacto. ¿Y a dónde va? Los 90, ¿no?
Los 90. ¿A dónde va esta gente? Van a las periferias, a las grandes ciudades, y ahí recién el gobierno lo atiende con una asistencia social. Si se atendería el problema en esa pequeña unidad productiva, evitaríamos todo este desarraigo que estamos teniendo de pequeños productores y toda esta cuestión. Por eso me parece interesante el replanteo de esto y mirar el problema desde el origen y no tratar de solucionarlo con estos despidos. Esto creo que es así.
¿Lo tuvieron en cuenta ustedes como Federación de Cooperativas Agrícolas, que tiene claramente entre sus socios seguramente muchísimos que reciben la asistencia de estos técnicos de agricultura familiar, acercar algún planteo a la Secretaría de Agricultura Familiar para esto que usted dice de que se haga una revisión de estas medidas?
Sí, de hecho que lo hemos planteado. Ajá. Para eso nosotros tenemos nuestro organismo de orden superior como es Coninagro, y a través de Coninagro, que tienen contacto directo con el ministro de Agroindustria, se ha planteado fuertemente. Ajá. Y calculo que esas son uno de los temas que seguramente estará agendado para considerar con el presidente Carlos Ganisotto cuando visite nuestra provincia.
Me imagino que igual mirada tendrá sobre lo que está ocurriendo. Los mismos despidos también dependen también del Ministerio de Agroindustria en el SENASA, que también afecta a toda la cadena alimentaria en nuestro país, de la que ustedes no son ajenos, ¿no?
Exactamente, mire, eso es una cuestión también preocupante. Nosotros somos un país fundamentalmente agroexportador, ¿no? Las exigencias a nivel mundial respecto de los alimentos son cada vez más estrictas, cada vez más ponen más barreras que hay que superarlas de una u otra forma, y en eso el trabajo del SENASA es muy importante, es muy interesante. Y me parece que, bueno, tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que a veces más que despedir, hay que saber redistribuir, ¿no?
Todo eso depende del modelo político que se quiera imponer para el sector.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y que a veces podemos estar de acuerdo. Mire, ni tan malo como dicen, ni tan bueno como se cree, ¿no? Y si nosotros tenemos la suficiente o si de las dos partes se tiene la suficiente humildad de sentarse a una mesa, discutir el tema, me parece que se pueden lograr soluciones, ¿no?
Vallejo, le agradecemos ahora sí muchísimo esta comunicación, fue usted muy amable, ¿eh?
No, por favor,
muchísimas gracias, igualmente, hasta luego.
Que tenga un buen día.
Igualmente.